Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos se prepara para una temporada de huracanes superior a la normal. Biden redobla fondos. Alto comisionado para refugiados de la ONU pide medidas para garantizar peticiones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Escuelas de Nueva York abrirán en septiembre. Eclipse total de luna se combina con superluna esta semana. Maduro acepta ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos. Ministro de Defensa de Colombia habla con La Voz de América sobre la crisis social y política que enfrenta su país. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 24 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Mientras Estados Unidos sostiene la agenda contra el cambio climático como una prioridad global, el presidente Joe Biden anunció un multimillonario presupuesto para la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, ante los alarmantes pronósticos para la temporada de huracanes de 2021 que comienza el 1 de junio. Tenemos la información con Jorge Agoviano.
La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales en 2021. La suma de $1,000 millones para la Agencia de Manejo de Emergencias fue anunciada por el presidente Joe Biden.
Cuando ocurre un desastre, tenemos que estar allí para proteger y también ayudar a las personas a recuperarse. No se trata de estados rojos y estados azules. Todos lo saben. Se trata de apoyar a las personas y en los momentos más difíciles que enfrentan, estar listos con alimentos, agua, mantas, refugios y más.
La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos prevé una temporada de huracanes superior a lo normal, con 60% de probabilidades de que se formen entre 13 y 20 tormentas, de las cuales 3 y 5 podrían ser huracanes de categorías de alto nivel.
We have to be ready.
El multimillonario anuncio, sin embargo, es apenas una porción de lo que Estados Unidos gasta para atender desastres naturales. En 2020, el país experimentó devastaciones causadas por al menos 22 desastres, con pérdidas que alcanzaron los $100,000 millones, según la Casa Blanca. El enfoque de la administración Biden se centra en la importancia del combate al cambio climático en el escenario nacional y global, como una prioridad. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció en un comunicado el lanzamiento de un nuevo programa de la NASA para comprender y rastrear los impactos del cambio climático en los ámbitos locales y regionales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El alto comisionado para refugiados de la ONU denunció la falta de garantías que enfrentan las personas que buscan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, donde desde que se inició la pandemia no se han tramitado peticiones de asilo. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles.
Por mi país me gusta vivir, por la inseguridad yo no puedo vivir. Y matar a mi hermano, después nosotros dos estamos negociando. Lo que ella hace, yo tengo que salir huyendo y dejar el país.
Trisnel Mede, de 39 años, habló con La Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021 con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Tomó la decisión, según su testimonio, después de haberse visto obligado a dejar Chile, país al que inicialmente partió tras huir de Haití. Sin embargo, debido a la vigencia del título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, urgiera cambios a la administración Biden.
Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el título 42, mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, indicó.
Por nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera.
Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza.
Gusta ir legalmente. Tiene que esperar el proceso. Si viene bien, lo que sea, esperamos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El caso de un solicitante de asilo que llegó a Estados Unidos bajo el programa de protección al migrante representa la esperanza de miles de inmigrantes quienes, a pesar de haber sido admitidos en el país, no pueden obtener un permiso de trabajo. Divalicet Cash nos cuenta cómo esta clase de casos lograron que se levantaran restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump.
Nelson Vega, de Nicaragua y beneficiario del programa de protección al migrante, pudo ingresar a Estados Unidos para pedir asilo luego de casi 2 años de permanecer en México, cuando el presidente Biden levantó las restricciones que imponía el programa. Como él, unos 20.000 inmigrantes cruzaron la frontera desde febrero, pero sin un permiso de trabajo, enfrentan un nuevo reto.
No puedo desempeñar para una renta o cosas personales mías que son esenciales del día a día. Sobre todo, pues, poder ayudar a mis familiares por la crisis que está pasando Centroamérica.
Casos como el de Nelson son considerados bajo una demanda colectiva de organizaciones proinmigrantes, entre ellas CASA, contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por lo que ahora se acelera el proceso en la obtención de un permiso de trabajo.
Esencialmente, estamos desafiando una serie de reglas que han sido implementadas por la administración Trump para hacer mucho más difícil que los solicitantes de asilo obtengan un permiso de trabajo.
En la demanda colectiva que también beneficia a miles de inmigrantes que aspiran a iniciar un proceso de asilo, la Corte identificó y derogó alrededor de 18 reglas promulgadas que retrasaban la obtención del documento.
El permiso de trabajo es un documento esencial. La gente trabaja legalmente en Estados Unidos, apoya a sus familias.
Hasta ahora, según abogados consultados por Voz de América, acogerse al caso ganado por la organización CASA es uno de los caminos más certeros con los que actualmente cuenta un inmigrante en Estados Unidos para acelerar la obtención de su permiso de trabajo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, Desde La Voz de América, en Washington. Los índices de nuevos contagios de coronavirus siguen en declive en Estados Unidos, al igual que el número de decesos. Sin embargo, el país continúa liderando la lista mundial de contagios. José Pernalete también nos cuenta que hay nuevas advertencias sobre una mayor probabilidad de contagio entre mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
La Universidad Johns Hopkins continúa registrando un declive continuo en los casos de COVID-19 en Estados Unidos, los más bajos desde el verano pasado. Y de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto se debe a la extensiva campaña de vacunación a nivel nacional. No obstante, los científicos insisten en que no se puede bajar la guardia.
Tenemos una buena cantidad de personas que todavía no quieren vacunarse por cualquier motivo. Sé que muchos de ellos están diciendo, voy a esperar a ver qué pasa un par de meses después de que mi familia se vacune o mis amigos se vacunen. Pero todavía tenemos muchas cosas para las que lamentablemente no estamos preparados.
Los CDC han demostrado que entre las personas vacunadas con las fórmulas Pfizer-BioNTech y Moderna, existe un 94% menos de riesgo de contagio. Además, hay evidencia de que la inmunidad se puede prolongar hasta 6 meses. La próxima etapa de reapertura en la educación presencial es un desafío para los estudiantes, quienes expresan incertidumbre por inmunizarse.
Me voy a vacunar solo porque soy un estudiante y recientemente dicen que para volver a las aulas en persona hay que vacunarse. Entonces esa es una de las razones. Si no fuera obligatorio, no creo que me vacunen en este momento.
En Estados Unidos se contabilizan más de 130 millones de personas completamente vacunadas y hay más de 286 millones de dosis distribuidas. Por otra parte, un estudio de Reino Unido ha determinado una potencial probabilidad de incidencia a contraer COVID-19 entre mujeres pacientes de síndrome de ovario poliquístico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hay más noticias en Buenas Noches, América. El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York abrirá por completo al comienzo del próximo año escolar, esto en septiembre, y no ofrecerá educación a distancia. Más detalles de la información con nuestro colega Alejandro Escalona.
El sistema escolar de la ciudad de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, no ofrecerá opciones de aprendizaje remoto en el otoño, lo que requiere que todos sus 1.100.000 estudiantes asistan a clases de manera presencial, después de más de un año de interrupciones causadas por la pandemia. En el año escolar actual, el horario semanal híbrido implica que los estudiantes tienen una combinación de aprendizaje en persona y a distancia. La mayoría de los padres también ha optado por mantener a sus hijos en casa para el aprendizaje remoto 5 días a la semana. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el lunes que ninguna de esas opciones se ofrecerá en septiembre, cuando comience el nuevo año escolar. La decisión de abrir escuelas por completo se produce cuando las tasas de positividad respecto a COVID-19 en Nueva York y el país han disminuido a medida que más personas se vacunan. Casi la mitad de la población estadounidense ha recibido al menos una dosis de una de las vacunas disponibles, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dado el número decreciente de nuevos casos de COVID-19, el alcalde de Blasio dijo que espera que los CDC relajen sus pautas actuales que requieren que los estudiantes mantengan una distancia social mínima de 1 metro antes del inicio del próximo año escolar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Un eclipse total de luna se combina esta semana con la superluna. Los detalles de la información con nuestro colega Leonardo Bonet.
El primer eclipse total de luna en más de 2 años coincidirá esta semana con una superluna, lo que representa todo un espectáculo cósmico. Esta superluna, de sangre, será visible el miércoles en todo el Pacífico, que ofrecerá de paso la mejor vista, así como en la mitad occidental de América del Norte, el extremo sur de Sudamérica y el este de Asia. La agencia AP señala que vale la pena ver el espectáculo. El eclipse total durará unos 15 minutos mientras la Tierra pasa directamente entre la Luna y el Sol, pero el espectáculo entero durará alrededor de unas 5 horas a medida que la sombra de la Tierra cubre gradualmente la Luna y después, poco a poco, se desvanece. El color naranja rojizo es resultado de todos los amaneceres y atardeceres en la atmósfera terrestre que se proyectan hacia la superficie de la luna eclipsada. Hawái tiene el mejor lugar, seguido de California y el noroeste de Estados Unidos, dijo Noah Petro, científico de proyectos de la NASA. La luna se estará poniendo y el sol estará saliendo en la costa este de Estados Unidos, por lo que los observadores no tendrán mucha suerte. Europa, África y el oeste de Asia se perderán el espectáculo por completo. No obstante, habrá transmisiones en vivo por Internet. De cualquier manera, todas las personas en todos los lugares podrán contemplar una luna más brillante de lo usual, siempre que el clima lo permita. La luna estará a unos 357.460 kilómetros de distancia. Es esta proximidad, aunada al hecho de que es luna llena, lo que le lleva a encajar en el concepto de superluna, que la hace parecer más grande y más brillante. La superluna del mes pasado, en cambio, estuvo 155 kilómetros más lejos. A diferencia de un eclipse de sol, ver directamente una luna eclipsada no conlleva ningún riesgo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en breve continuaremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó recibir ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La llegada a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos centrará su atención en los niños más vulnerables y se materializará a partir de junio. Álvaro Algarra tiene la información desde Caracas.
La atención humanitaria se ofrecerá en escuelas de educación especial y preescolar ubicadas en todo el territorio venezolano. Susana Rafali, profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria, relató lo que traerá el programa.
Para su logística, monta algunos corredores humanitarios que nos permita accesar, de manera que ves en un mismo estado algunos municipios en el que la extensión del daño nutricional es muy grande, pero la severidad de la desnutrición no es tanto, mientras que hay algunos lugares en el que la extensión no son muchos niños, pero muy, muy desnutridos.
El dirigente opositor Juan Guaidó, por su parte, explicó a La Voz de América el alcance que tendrá y por qué, a su juicio, Nicolás Maduro accedió a recibir la ayuda humanitaria.
Mira, hay una realidad en Venezuela, hay hambre. Hay una realidad muy clara en nuestro país.
El director del Observatorio para la Salud, Pablo Hernández, manifestó que se escogió a los infantes menores de 5 años debido a que actualmente son los que soportan la mayor carga de la malnutrición.
porque en estos primeros 5 años de vida se forman estructuras tan importantes para nuestro cuerpo como lo es el cerebro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un gran logro el convenio con el Programa Mundial de Alimentos y señaló que desde el 2017 el gobierno venezolano estuvo trabajando para firmar el acuerdo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crisis social y política que enfrenta Colombia con casi 4 semanas de protestas que se desarrollan en medio de la pandemia del COVID-19. El gobierno ha sido acusado de utilizar violencia innecesaria contra los manifestantes y el tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Karen Sánchez con el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano.
El gobierno del presidente Duque y la fuerza pública respeta la protesta pacífica y la garantiza. Así ha venido siendo siempre y seguirá siendo así. En el caso de las últimas semanas, lo que hemos visto es una combinación de 3 factores. Unas manifestaciones pacíficas que se han dado en Colombia frente a algunas inquietudes o inconformidades sociales que la fuerza pública acompaña y que, por supuesto, espera sean discutidas y dialogadas con el gobierno. Pero simultáneamente se han desarrollado unos actos vandálicos y violencia sistemáticos que han afectado la estabilidad y la tranquilidad de ciertas regiones. Y frente a esos actos, pues ha tenido que actuar la fuerza pública, pues lo ha hecho con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.
Ustedes dicen que hay fuerzas organizadas detrás de los bloqueos y del vandalismo. ¿Qué es lo que hay detrás exactamente, ministro?
Lo primero, la protesta pacífica la hacen los marchantes y los protestantes y se respeta y se garantiza. Detrás del vandalismo lo que hemos evidenciado es que en algunas ciudades y regiones, caso como el caso de Cali, como el caso de Manizales, como el caso de Pereira y el Valle del Cauca, hay organizaciones criminales que de forma sistemática, premeditada, organizada y financiada han buscado desestabilizar la región. Con ataques sistemáticos, primero, por ejemplo, la gobernación del Cauca, luego la alcaldía, en el mismo día y en la misma tarde, luego la fiscalía, luego a la procuraduría, y luego sistemáticamente ataques a los sistemas de transporte público para desestabilizar el flujo de las personas que tienen que trabajar, afectando gravemente el empleo, y en lo otro es afectaciones directas y ataques a estaciones de policía y unidades de justicia. Lo mismo se sucedió en Popayán con el ataque a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, una unidad de justicia donde se llevaban procesos de justicia, y durante dos incidentes anteriores al tercero fue evidenciado el interés de destruir e incinerar la Fiscalía. Que los procesos investigativos contra esos bandos, esas organizaciones, ¿qué resultados han evidenciado? Primero, que el ELN, que es una organización narcocriminal en Colombia, tiene relación directa. ¿Cómo se evidencia? Que en el proceso de captura de alias Lerma, un miembro cabecilla de esta organización, quien fue capturado la semana pasada, pertenece al Frente Urbano del ELN, que había sido capturado en el 2018, quedó en libertad y luego fue encontrado en medio de la protesta, que tenía planes de participar en los actos vandálicos de la ciudad. En segundo término, alias Jacob, de un cabecilla del grupo de disidencias de la FARC, la Roberto Ramos, cabecilla que fue capturado por el GAU de la Policía Nacional en estricta coordinación con la Fiscalía, se evidenció en el material probatorio recolectado que había estado vinculado con los actos violentos sucedidos el 28, 29 y 30 de abril en contra de las instituciones y de los sistemas de transporte público y activos estratégicos de la ciudad. Esto evidencia que estas organizaciones se están buscando infiltrar esta actividad y desarrollar esos actos de desestabilización en algunas de las ciudades donde deja plan.
Ministro, y frente a los casos de los enfrentamientos en las movilizaciones, ¿puede contarnos cómo va el panorama, cuántas denuncias se han registrado y cómo va el proceso?
Lamentando profundamente que se presenten estos hechos de violencia y de vandalismo que afectan a los ciudadanos. Aquí no debería haber ningún civil ni ningún policía. Desafortunadamente estos hechos de violencia han generado en que alrededor de 979 civiles han sido lesionados y 983 policías no ciudadanos ni policías, como lo hemos evidenciado. En esa medida, pues, la disposición y la instrucción que tiene, por supuesto, que desarrolla la fuerza pública es actuar en contra de aquellas situaciones cuando se presentan disturbios y hay vulneración de derechos a terceros. cuando se han cometido actos irregulares individuales, porque no es una práctica generalizada de la policía. Se han abierto las investigaciones respectivas en este momento por parte de la Inspección de Policía hay 142 investigaciones disciplinarias en curso.
Era el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, hablando sobre la crisis social y política que enfrenta su país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La letra a mano de Lay Lady Lay de Bob Dylan, un autorretrato de Kurt Cobain y 5 guitarras diseñadas por Eddie Van Halen se encuentran entre 1.300 artículos que serán subastados en junio en el evento Music Icons de la subastadora Julian's en Beverly Hills. La letra de la canción de Dylan, que data de 1969, tiene un valor estimado de entre $500,000 y $600,000. El autorretrato de Cobain es una caricatura con rotulador negro que hizo en 1992 durante una gira en Singapur para el álbum Nevermind de Nirvana. La Prop Store de California también va a tener una subasta en junio, la cual incluye el sombrero de fieltro de Indiana Jones y los anteojos de Harry Potter. El Fedora que Harrison Ford usó en Indiana Jones y el Templo de la Perdición está valorado entre $250,000 y $350,000. También se subastarán artículos de películas como Terminator 2, Judgment Day, Batman y Top Gun. Hace años, Aretha Franklin seleccionó a Jennifer Hudson para que la interpretara en una película biográfica. Respect narra el ascenso de la carrera de Franklin desde niña en el coro de la iglesia de su padre hasta su estrellato mundial. Junto a Jennifer Hudson, la película está protagonizada por Forest Whitaker y Mary J. Blige. Liesl Tommy, la primera mujer negra nominada a un premio Tony a Mejor Dirección en 2016 por Eclipse, debuta en el cine con Respect, escrita por Callie Curry de la película Thelma y Louise, y Tracy Scott Wilson de la serie de televisión The Americans. Respect llegará a los cines en agosto. Fue anunciada la primera biografía autorizada del legendario dúo de hermanos Richard y Karen Carpenter, titulada Carpenters, The Musical Legacy. La biografía será contada desde la perspectiva de Richard Carpenter. El libro fue escrito por los periodistas de entretenimiento Mike Sidoni, Lennox y Chris May. Carpenters debutaron con They Long to Be Close to You y lograron éxitos como We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays y Yesterday Once More. La biografía sale a la venta en octubre. Nos vamos a 1980. Olivia Newton-John llega al número uno de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic. El sencillo escrito por John Farrar fue el primero de 3 temas tomados de la película Xanadu que Newton-John protagonizó junto a Gene Kelly. Los otros 2 sencillos fueron Xanadu con Olivia y Electric Light Orchestra y Suddenly un dúo con Cliff Richard. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.